Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 5 minutos, estamos aquí contigo, esto es Mediodía en COPE más, es jueves 25 de abril, un día en el que parece ser que no vamos a tener los tormentones que tuvimos ayer, esa lluvia que hizo que más de uno fueran empapados por la calle y llegaran a su casa igualmente empapados, y no voy a mirar a nadie. ¿Qué tal, Álvaro Coutelén?
Ah, yo no me mojé.
¿No te mojaste? ¿Llevabas paraguas o no?
No, incluso en la moto no fue un momento que no llovía, claro. Yo a las 3 de la tarde llegué a casa y no estaba lloviendo. Luego, claro, sí, empezó a caer la mundial, pero yo estaba reguardadito en mi casa.
Como un rey.
Y viendo cómo los demás se mojaban, efectivamente.
Ay, bueno, vale. Pues eso, que parece ser que hoy las lluvias puede haberlas, haylas, pero no tanto. ¿Cómo está la actualidad,
Bueno,
Álvaro?
Pues pendientes del debut de Ángel Garrido, con su nueva camiseta de color naranja, la de Ciudadanos, ha debutado en un desayuno informativo con sus dos nuevos líderes, el regional Ignacio Aguado, el candidato naranja a la comunidad, y su nuevo líder nacional, Albert Rivera, que tenía un desayuno informativo aquí en el Hotel Palace de la capital. Y bueno, pues reconociendo que pues efectivamente ha podido enfadar en el PP este cambio y contestando y aguantando el chaparrón a todas las críticas duras, menos duras y muy duras que le han llegado desde su antiguo partido ya, el PP, porque anoche presentó su carta de dimisión de este partido y se afilió a su nuevo partido, a Ciudadanos. Vamos a contar todos los detalles de ese debut y vamos a hablar también de la EPA, de la encuesta de población activa, que no ha sido buena en Madrid. Del primer trimestre del año hay 5.700 parados más en la región y con estas cifras pues se pone mucho más en valor la campaña de Cáritas Madrid contra el paro. La de este año 2019, Compromiso por un trabajo digno, se llama así, tiene ese lema, esa campaña, y el objetivo, aparte de que Cáritas obviamente da recursos, cobijo, una cama, una ducha y comida a las personas que más los necesitan, también les forma para que puedan ganarse la vida y encontrar un trabajo con convenios con otras empresas. Y bueno, vamos a escuchar historias como las de Admeg, las de Ana, que gracias a Carita ahora mismo pues pueden encontrar un dinerillo y dentro de poco a lo mejor pueden dejar donde están y ganarse la vida por sí solos, y eso también es muy importante. Y vamos a hablar de limpieza en Madrid, porque que los vecinos de la capital nos quejamos de que vemos Madrid sucia, pues lo llevamos diciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Incluso la alcaldesa Manuela Carmena, que bueno, últimamente sí está reconociendo que puede estar un poquito más sucia, pero ya no solo lo decimos nosotros, también lo dice algún estudio como el de la Organización de Consumidores OCO, que dice que Madrid suspende en limpieza. Es una de las grandes capitales europeas y yo creo que eso de suspender en limpieza no es una buena imagen de cara al extranjero, pero luego contamos más detalles.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo el equipo de informativos locales. Gracias a Álvaro Coutelén, capitaneándoles. Gracias. Cuando pasan 8 minutos de la una, es el momento de asomarnos a las carreteras de la comunidad. Vamos a ver cómo están. Gracias a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Pues muy bien. A esta hora tan solo tenemos que hablar de retenciones en el acceso a la capital por la A1 en la zona de Las Tablas hasta el nudo de Manoteras. Además, precaución porque llueve de manera intermitente en la zona de la sierra.
Pues muchas gracias. Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles de la capital? ¿Está lloviendo ahora? Porque aquí no me entero de nada, claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siento que estáis en un sótano, pero ¿qué le vamos a hacer?
Para eso te tenemos a ti y a las cámaras del ayuntamiento, ¿eh?
Eso es verdad. ¿Qué haríais sin mí?
Bueno, nada, pues, Jesús.
Después de este autorregalo de flores, de que nadie me regaló una rosa por San Jordi, vamos a ampliar la información que estaba comentando nuestra compañera desde la Dirección General de Tráfico. Este tráfico lento en la entrada por la Avenida de Burgos se debe a labores de mantenimiento que se llevan a cabo en la M30, en las proximidades al nudo de Manoteras. Un estrechamiento de calzada que provoca ese tráfico algo más lento en el acceso a la ciudad. Por otro lado, destacar en el capítulo de previsiones, muy importante, atentos, una manifestación en torno a las 6:30 comenzará, finalizando a las 10 de la noche, que comenzará en el Paseo del Prado, a la altura de la Cuesta de Moyano, y discurrirá por este Paseo del Prado hasta alcanzar la Plaza de las Cortes. Luego, atentos esta tarde, más que probable que haya cortes y desvíos de tráfico en la zona, afectando también a todos los accesos a la zona de Atocha.
Muchas gracias, Jesús.
Mediodía. COPE más.
Estar informado. Pues hoy no se cumple, Amparo Latre. Lo siento, no son las 13:13.
Y no es culpa de Belén Ibáñez.
No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Ocurren.
Que como ayer le echamos la culpa, pobre Belén.
Bueno, hoy pero no eso es para animarla un poco, que ya necesita que la movamos, ¿eh? Es la 1:10, es decir, nos faltan 3 minutos para la hora mágica. Pero vamos a hablar contigo, Amparo, de libros, porque es una semana de libros, es una semana de literatura. Y vamos a hablar de un libro que se presenta justamente hoy a las 7:30 en el Colegio Mayor San Pablo.
Sí, el título del libro es A la caza del voto católico. El autor es José Francisco Serrano, está editado por Freshbook y José Francisco Serrano, que es colaborador de esta casa. El encuentro contará con la intervención, entre otros, de Alfonso Bullón de Mendoza, que es el presidente de la CDP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. También estarán Eugenio Nasarre, es diputado del PP, y Carlos Aragonés, senador del PP. Y también contamos que ya se ha abierto el plazo, avisamos con tiempo, para que luego no digan, plazo de inscripción abierto para participar en el Encuentro Internacional de Oración por la Paz. Está impulsado por la Comunidad de San Egidio y se celebrará en Madrid del 15 al 17 del próximo mes de septiembre con el lema Paz sin Fronteras, y pone de relieve pues la necesidad de rezar juntos y de construir la paz entre todos, independientemente de religiones, de culturas. Es una misión que tiene que ser compartida. Pues bien, todas aquellas personas que estén interesadas en participar en este encuentro ya se pueden inscribir a través de la web paz2019.org.
¿Sabes una cosa, Amparo? Esta mañana, cuando Carlos Herrera hablaba con Iñaki Gabilondo, porque bueno, hablaban los dos de Paloma Tortajada, resaltaba de ella que era una gran pacificadora, lo hacía Iñaki Gabilondo.
Les he escuchado, sí, es cierto. Qué
Así
importante
que,
es eso, ¿eh? Qué
muy importante ese semblante pacificador. Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Aquí en Mediodía, en COPE más, hemos hablado pues muchas veces sobre Boadilla del Monte, ¿eh? Hemos hablado de este municipio madrileño, que es uno de los municipios madrileños con más riqueza, donde los ciudadanos viven pues muy a gusto, están muy contentos de vivir en Boadilla del Monte, y nos lo contaba todo siempre su alcalde Antonio González Terol, que nos lo ha contado en directo, por teléfono, en muchas ocasiones. Bueno, pues hoy vamos a hablar también de este municipio de Boadilla del Monte, pero lo vamos a hacer con la persona por la que ha apostado el Partido Popular para que continúe la labor de Antonio González Terol. Lo vamos a hacer con Javier Úbeda. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo está?
Pues muy animado, muy ilusionado y con muchas ganas pues de mantener el trabajo realizado estos 8 años por Antonio. Yo soy teniente alcalde con él actualmente y bueno, pues conozco muy bien su forma de trabajar, su cercanía con los vecinos. Y bueno, pues los vecinos a su vez están muy contentos y es la línea que queremos seguir.
O sea que en el fondo va a ser la continuación de su liderazgo. Va a continuar con el mismo reto que tenía Antonio González Terol, es decir, tener contentos a los vecinos.
Los vecinos están encantados, así lo demuestran en la encuesta de satisfacción municipal que se hace todos los años. Nos dan un notable alto y la idea y la propuesta que presentamos pues es continuar en esa línea y hacer frente a los retos que tenemos por delante, que se ha hecho mucho, pero también quedan cosas por hacer.
¿En qué actividades o en qué actuaciones ha participado usted directamente?
Yo he sido, durante los últimos 8 años, he sido concejal de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, mantenimiento de la ciudad, limpieza, jardines y pues, parques y demás. Pues lo más orgulloso de lo que estoy es el tema de las obras, de la reforma de los parques, de la reforma de nuestro palacio del Infante Don Luis, una joya del neoclásico español, y que los servicios funcionen, que Boadilla esté limpio y que los vecinos estén contentos.
Bueno, pues ya tiene un punto a favor, un puntazo, Javier, porque el palacio del Infante Don Luis es una de las joyitas que casi nos la cogemos también en la Comunidad de Madrid, no solamente en Boadilla del Monte.
Sí, Boadilla todavía sigue siendo la gran conocida, aún estando a 15 minutos de Madrid. Y yo invito este fin de semana, que además va a hacer buen tiempo, que vengan todos los madrileños a conocer nuestro palacio, los jardines y las huertas que en breve se abrirán, las huertas históricas del palacio, que es el único palacio con las huertas dentro de su recinto, pues invito, además, que mañana sábado, no, el sábado, el viernes, el sábado tenemos un concierto a las 12:30 en los jardines del Palacio, pues que vengan todos aquellos que quieran a disfrutar de nuestra joya del neoclásico.
Eso es lo que ya está hecho, lo que es un hecho, pero ¿y qué está por venir? Javier, ¿qué compromisos adquiere usted para la próxima legislatura?
Bueno, tenemos principalmente el reto de las infraestructuras, de mejorar las salidas y los accesos de Boadilla. Para eso ya llevamos trabajando años y ya tenemos la financiación consignada, tenemos las autorizaciones de carreteras de la Comunidad de Madrid para hacerlo, incluso los proyectos ya están hechos y en breve empezarán las obras para mejorar diferentes accesos del municipio y conexión con carreteras, tanto autonómicas como nacionales. Y luego tenemos también un reto, pues de crear una gran comisaría y un gran centro de emergencias en el municipio. El municipio está creciendo, van a venir nueve nuevos policías, y necesitamos más espacio y unas instalaciones mejores para ellos. También vamos a cuidar a nuestros mayores, como hemos venido haciendo, y vamos a hacer un nuevo centro de mayores, puesto que el que tienen se les ha quedado pequeño. Y así está un sinfín de obras y de mejora para la calidad de vida de nuestros vecinos. Terminar muchas obras que están en marcha ahora mismo, la Casa de la Cultura, centros deportivos, y bueno, pues al final lo que los vecinos valoran y por lo que muchos se están viniendo a vivir a Boadilla.
Y claro, todas estas cosas que tiene en la mente, que tiene ahí apuntadas Javier Úbeda, pues no las puede hacer solo y se ha rodeado de un equipo que le acompaña en su candidatura, que imagino que está a la altura de las circunstancias.
Exacto, el equipo prácticamente continúa siendo el mismo que hemos estado esta última legislatura con Antonio, en la que bueno, pues muchos son conocedores de las inquietudes y de forma de trabajar. Y bueno, pues de hecho también seguiremos apostando por la familia, poniendo a la familia en el centro de la política social de este ayuntamiento, como hemos hecho estos 8 años.
Javier, ¿va a ir usted de puerta en puerta, como nos tiene acostumbrados Antonio, a presentarse en las casas de los ciudadanos a ver qué necesitan?
Claro, yo he ido con Antonio siempre al lado, haciéndolos puerta a puerta desde hace 8 años, que hace 8 años eran bastante duros, y ahora da gusto y te invitan hasta a tomar café, pues los puerta a puerta más no hemos dejado de hacerlos en estos 8 años, ¿no? Ahora sí que se intensifican más por las elecciones, pero siempre hemos estado en contacto permanente con los vecinos y recogiendo sus sugerencias, incorporándolas a nuestro trabajo diario, y de hecho el programa electoral no solo se cumple, sino que se le dan 3 vueltas al programa electoral de cada legislatura.
Bueno, pues así comprueban los vecinos que su alcalde está pendiente de las cosas que les preocupan, de las necesidades que tienen, y se lo pueden trasladar directamente, porque es el alcalde el que se dirige directamente hacia su casa y luego pues acaba tomando un café, como nos está diciendo Javier Úbeda. Javier Úbeda encabeza la lista municipal del Partido Popular en Boadilla del Monte. Muchísimas gracias por atendernos, Javier.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Porque quiero verte, que has despertado mis maneras.
Cuando llueve tanto en la ciudad de Madrid, yo es que no puedo evitarlo, me traslado hasta Asturias y rápidamente me imagino en uno de esos prados verdes, 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 lloviendo. Y cómo no, en Asturias, ¿qué se hace? Pues comer genial. Me imagino en ese espacio, en ese escenario, por supuesto, viéndolo desde una terraza y pues tomándome unas faves, tomando un poquito de cordero, un poquito de alubias, bueno, lo que se come en Asturias. Menos mal que no hace falta ir hasta Asturias, sino que nos podemos acercar a Casa Parrondo. ¿Qué tal, Nicolás?
Buenos días.
¿A ti los días como ayer, esos en los que no deja de llover, también te trasladan un poco a la tierriña?
En Asturias no hay alubias, hay faves.
Faves, perdón. Es que es lo que nos pasa a los madrileños, que no diferenciamos bien. Pero no me digas que no son estos días estupendos.
Bueno, allí las criamos y las carnes también, y luego las trasladamos aquí al centro de Madrid. estamos luchando con la cocina, ya llevamos casi 48 años, la cocina auténtica asturiana Casa Parrondo. Entonces, pues ahora nos hemos trasladado un poquito a los asados también, hemos hecho un horno de leña auténtico y ya tenemos, no hace falta ir a Segovia, el mejor cochinillo del centro de Madrid, asado un horno de leña, cabrito. Y luego toda la carta de Parrondo. Saben que para comer abondo hay que ir a Parrondo.
Bueno, tú, claro que sí. Es que hasta tienes tu frase. Y eso es verdad, porque cuando uno se mete en vuestra web, que tenéis una web, la web del restaurante Casa Parrondo, y ve esos pedazos de trozos de carne, que no sé lo que son, Nicolás. ¿Qué es lo que se ve en las fotografías?
Pues eso, mire, es una carne que no hace falta ir a China a buscar, que ahora la gente... están con China y con Wyoming y con no sé qué, esos nombres raros que sacan ahora la gente. Pues esta es carne auténtica, se llama el ganado de los valles de Asturias, el Puerto Somiedo. Tenemos allí una ganadería, ahora mismo me parece que hay 180 vacas para parir y criar terneros para comerlos aquí en Madrid, y exclusivamente ecológicos, y entonces el 100%, y desde allí pues nos traemos las carnes y las cosas, y por eso sale tan bueno.
Esa sí que es carne ecológica, ¿verdad, Nicolás?
Esta cuando se pone en el plato no echa agua, echa
grasa. Madre mía, claro, qué rica. Y digo yo, que también es ideal Casa Parrondo para celebrar las cosas, ir con los amigos, porque para... parece que uno cuando come con otras personas come más, ¿no?
Y ahora también lo hemos crecido un poquito con el horno de leña y eso, pero tenemos salones privados también, tenemos salones para después de la comida echar una partidita, para el señor que quiere fumarse un puro, bueno, tenemos un poquito de todo.
Para lo comer bien, para comer tranquilos, es verdad.
Lo único que tenemos aquí un problema ahora mismo es grave de esto de la circulación y de eso, que la gente anula las mesas porque para dónde no puede pasar. Entonces, tenemos un poquito hasta que la gente se adapte o algo, hagan algo. Tenemos un problema grave con los clientes del centro de Madrid.
Vamos a decir dónde estás, Nicolás, porque también es verdad que es una zona muy céntrica en la que si es un problema acudir en coche, se puede acudir dejando el coche en una zona cercana y en transporte público, por ejemplo.
Perdona que me corte, Maja. Pues nosotros tenemos concertado aquí el aparcamiento, porque está totalmente vacío, el aparcamiento de la Plaza de las Descalzas. Pagamos, el que viene a comer a Casa Parrondo le pagamos 2 horas de parking y encima se pasa aquí al centro con la... Bueno, tiene que tener la pegatina, claro. Pero se viene, come 2 horas y no le multan tampoco entrando en el parking.
Pues está muy bien eso, Nicolás. O sea, que podemos ir directamente al parking de las Descalzas.
Al parque de las Descalzas. Y ya tiene aquí, cuando come le damos la tarjeta para que pague 2 horitas de parque y se relaje y vayamos haciendo las cosas, que la gente se vaya adecuando al sistema este que tenemos ahora aquí en el centro de Madrid.
Claro, porque lo que no podemos perdernos es comer bien, porque hay alguna pega. No, hay que comer esos chuletones.
4 teléfonos a la mesa y se vuelve loco comiendo. La comida tiene que decir, señor, no me moleste nadie y comer tranquilamente. Y la comida es una cosa principal.
Sí.
Para el relajamiento y para la salud de las personas. Entonces hay que darles todas las facilidades del mundo y el mejor género y los mejores productos asturianos, que tenemos allí la Santina y nos los cuida a todos, y entonces pues claro, salen unos productos de campanillas.
Oye, Nicolás, danos un postre para quedarnos con el regustillo.
Pues tenemos uno que no conoce mucho la gente, es el queso, el requesón de Abredo con miel de abeja. Las abejas en Asturias son las abejas auténticas, y ese requesón es la maravilla del mundo. Los frisuelos rellenos de arroz con leche. Luego tenemos la tarta de fresa hecha aquí en casa también, y eso, entonces tenemos el arroz con leche, ya no le digo nada. Entonces,
pues nos ponemos malos aquí, solo de oírte. Solo de oírte. Bueno, pues Casa Parrondo, ¿dónde está? A ver, concrétanos.
Pues en el pleno... Esto no es un barrio, esto es el corazón de la capital de España.
Sí.
Estamos a 20 metros de la Puerta del Sol, a 20 metros de Callao y a 20 metros de la Plaza de Ópera, en la calle Trujillos 4 y 9 y 7. Ahora ya tenemos un local más, ya tenemos 4, 9 y 7, Casa Parrondo. Para comer abondo, existe Parrondo.
Ya está, lo ha dicho él, en la calle Trujillo 4, 9 y 7. Gracias, Nicolás.
Ok, un saludo. Adiós. Un abrazo. La espero por aquí.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Atención, atención, arranca la semana de liquidación de Autofesa. 7 días con descuentos de hasta 6.000 euros en más de 200 coches. Encuentra tu chollo, coches revisados y certificados con hasta 24 meses de garantía. Ven a conocer el mayor macrocentro de la Comunidad de Madrid. No puedes dejarlo pasar, solo son 7 días. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Este viernes 8 y cuarto, Within Center. Pablo Casado cierra campaña y abre el futuro de España. Apertura de puertas a las 6:30. Partido Popular, valor seguro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces no tenían ningún sonido. No sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida.
Ven, hermana, papá se ha puesto a bailar.
1:27, estás aquí con nosotros en Mediodía en COPE. Más esto que estábamos escuchando era la voz de Santi. Santi es ebanista y vive en Colmenar Viejo. Él estaba recitando o leyendo en alto y lo que se oía por detrás pues era precisamente el sonido de esos instrumentos con la madera. Bueno, él está en este pueblo y aprendió el oficio de su padre. Él emigró a Irlanda. Pero finalmente volvió aquí a Madrid a sus raíces y se expresa a través de la madera y se inspira con la literatura. Los libros forman parte de nuestra vida.
La mosca, el baile zambito, no le trates mal, no le vayas con gritos.
Y si hablamos de cultura, hay una persona que es que silbamos la palabra cultura así por la ventana de la cadena COPE. ¡Cultura! Y rápidamente se presenta. Ella es Paloma Sobrini, la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal,
¿Qué
Paloma?
Tal? Encantada de estar aquí otra vez. Hombre,
da igual lo que toquemos. Si es relacionado con la cultura, tú lo sabes todo.
Mira, todo lo que sea patrimonio, que es nuestra historia, nuestra riqueza, hablamos del patrimonio histórico-artístico y hablamos, como no, de los libros y de los archivos, que es un grandísimo mundo que nos enriquece.
Que nos enriquece y que hace que nos volvamos locos cada noche de los libros. Será mañana, día 26, un montón de actividades, muchísimas, 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 que van a hacer que nos volvamos locos los madrileños si tenemos que elegir una u otra. Pero bueno, para eso está aquí Paloma, para ubicarnos un poco, centrarnos en todas esas actividades y ver cuál es la adecuada a nosotros y a nuestra situación, si vamos con niños, si nos gustan las cosas más modernas, si lo que queremos es ver algún autor famoso, conocido. También nos acompaña hoy Ana Griot. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal?
Ana forma parte también de la Noche de los Libros, pero forma parte puntualmente y de otra manera. ¿Qué vas a hacer tú en la Noche de los Libros?
Pues tengo un encuentro con mayores en el Centro de Mayores de Embajadores mañana a las 5:30 y voy a contar cuentos y a escucharlos.
Qué importante, Paloma, contar cosas y que alguien te escuche atentamente.
Bueno, es que yo creo que eso es fundamental. Y el mundo de los libros, lo que siempre decimos es que los niños, hay que entrar con los niños, porque un niño que lee es un niño que madura, que no es manipulable, que tiene criterio y que de mayor es una gran persona. Y es fundamental, por eso nosotros hacemos muchísimo trabajo para abrir el mundo del libro a los niños. Y de hecho, tengo que decir que gracias a Dios en Madrid los lectores de Madrid, que es la comunidad autónoma que más leen, pero bastante por encima de la media nacional, el 80% de los niños leen, y no porque se lo obliguen en el colegio, sino porque les gusta. Y esto es fantástico.
Esto se trabaja desde casa. Muchas veces, ¿eh?
Se trabaja, por eso tenemos el plan de fomento a la lectura que tanto trabajo desarrollamos aquí. Y además, los profesores son maravillosos. Los colegios, hay unos profesores tan comprometidos con el mundo de la lectura y hacen concursos, campeonatos, lo hacen disfrutar. En las bibliotecas nuestras, en las públicas, en las 16 bibliotecas que tenemos, se hacen tantísimas actividades. Ya las bibliotecas no es donde uno va a coger un libro. No, es donde uno va a ver qué está pasando. Porque pasan cosas.
Son puntos de reunión en los barrios donde todo el mundo está pendiente de qué habrá esta tarde de jueves o no habrá esa mañana de sábado. Hablaba Paloma de la importancia de crear el hecho de que nuestros hijos lean, ¿no? De que formen parte en la lectura de algo habitual. Pero claro, ella decía que es muy importante lo que hacen desde las casas, desde las familias, pero también es importante que se hagan jornadas como esta noche de los libros para que nos metamos en el bolsillo a nuestros hijos y les acerquemos a alguna actividad que está hecha expresamente para ellos. Porque además, claro, de todas estas actividades, estamos hablando de 500 actividades, ¿eh? 500 actividades en una ciudad como Madrid nos parece mucho, pero no es tanto. Y además están repartidas. Vamos a empezar por los niños. Paloma, porque los niños tienen un rincón concreto que es el que estarán preparándolo en la Real Casa de Postas y en la Plaza de Pontejos.
Exacto, tengo que decir que no son 500, son 513 y que no es Madrid capital, es toda la comunidad.
Es en toda nuestra comunidad.
Hay tantos municipios que están participando con ilusión que esto es fantástico. Pues sí, porque en el edificio de Correos es más para adultos, pero en Postas, en el edificio de la Casa de Postas y en la Plaza de Pontejos, está sobre todo dirigido a los niños y a los jóvenes, con rap, con cuentacuentos, con talleres, con actuaciones, con canciones, y se llena. Es increíble ver la ilusión de estas caritas de los niños expectantes cuando miran cómo alguien les cuenta un cuento con verdadera pasión y cómo ellos participan. Es fantástico.
¿A qué hora es el pistoletazo de salida de la noche de los libros?
Pues empezamos a las 6 de la tarde, pero luego va viendo. La verdad que es difícil escoger, porque como bien has dicho, es que
yo
está
me he vuelto
por todas
loca,
partes.
Sí, sí.
Afortunadamente va a hacer un tiempo estupendo, con lo cual podremos ir corriendo de
eso
un lado
suerte,
a otro.
Paloma.
Eso es una suerte. Y todo se concentra fundamentalmente en las intervenciones nuestras en la zona de Sol, Postas, Correos, etcétera, pero luego las librerías, las instituciones, museos. Bueno, es que todo el mundo se ha sumado a esto.
Yo voy a dar una web, que es en la que me sumerjo de vez en cuando, cada día, desde hace unos días, y voy viendo qué me conviene más, qué me conviene menos, y cada día decido algo diferente, así que no sé si me centraré de aquí a mañana por la tarde hasta esa hora que nos decía Paloma, que es ese pistoletazo de salida, pero fíjate, a mí me atrae muchísimo el hecho de poder ver a Fernando Aramburu y a Manuel Vilas.
Es que esa, yo no me lo pierdo.
Hombre.
No me lo pierdo. Después de leer Patria y cuando hemos tenido la oportunidad todos de ahora de poder ir a escucharle y a verle y bueno, no nos lo podemos perder.
Bueno, sabes que es uno de los libros más leídos, Patria.
Sí, no me extraña
Ayer
nada.
Ayer veíamos los datos de Madrid, no sé qué día hablamos con una persona que nos daba los datos de la lectura en Madrid, y era uno de los libros que más se habían leído y que se seguían leyendo. Pero es que también, por ejemplo, en la Real Casa de Correos a las 8:30 estará Donna León.
También. Es una maravilla. Lo de la Casa de Correos es, y luego la lectura de las cartas de Lorca, porque este año estamos haciendo un especial énfasis en Federico García Lorca, porque es el hace 100 años que vino a Madrid, y Madrid está viviendo, respirando y soñando con Lorca, porque además el consejero de Cultura y Turismo, Jaime de los Santos, es un auténtico apasionado y conocedor de la obra y de la vida de Lorca, y realmente todo Madrid huele a Lorca, vamos, y en la Noche de los Libros estamos haciendo un especial énfasis en la maravilla de Federico García Lorca.
Fíjate lo que suena la tarara. Estuvieron ayer con nosotros aquí las migas que han hecho esta versión.
Yo
Lorcada para mucho, ¿eh?
Va, para mucho.
¿Y
mucho.
Lo que queda?
Mucho, fue, era un fuera de serie.
Fran Perea, ¿qué tal?
Ay, ¿qué tal? Bien, ha entrado aquí escuchándoos.
Así, de manera silenciosa en el estudio, pero está aquí con nosotros. ¿Qué tal,
sí,
Fran?
Muy
¿cómo
bien,
vas?
Muy bien, estupendamente. Aquí estoy encantado escuchándoos.
Hablando de los libros, bien. Paloma.
Fran Perea, no, es que para mí es al salir de clase, ¿verdad?
Ay, fíjate, al salir
bueno,
de clase.
Bueno, yo creo que estaba
ya,
esperando
ya salí, ya.
Mis hijos. ¿Cómo sí. me apasionaba esta serie vuestra?
Sí, sí, lo conseguís. Salimos de allí, sí, sí, mucha gente, sí.
Uy, la de cosas que ha hecho Fran desde entonces.
¿Cantas?
Unas pocas, sí.
Pero, ¿y es que hasta ha escrito un libro?
Sí, también.
Estamos aquí hablando de la noche de
muy, muy metal, una pena no voy, no me pilla en Madrid porque voy justo hacia Málaga, que voy a la Feria del Libro de Málaga el sábado por la mañana y luego la de Almería el domingo. Así
pero
que,
ya bueno. que estás aquí, por favor, háblanos de tu libro.
Vengo a hablar de mi libro, efectivamente, y sí, bueno, se llama Viaja la Palabra, es un proyecto, bueno, es un libro que viene casi, es independiente a un disco, pero tiene su punto de partida o de nacimiento es del disco homónimo Viaja la Palabra, que son 10 canciones que he hecho, bueno, llegando a los 40, haciendo un poquito balance de mi vida, de pues salir de clase, entre
pues
otras
si
cosas.
Estás haciendo, si estás haciendo balance a los 40...
Sí, hombre, he tenido una vida excepcional, también te digo, ¿eh? He vivido cosas bastante fuertes y bueno, hay mucha gente que ha tenido un punto de vista sobre esas cosas y yo cuento el mío, ¿no? El que hay al otro lado, ¿no? Y en esas canciones y luego en el libro lo que hago es que hago un recorrido a través de las canciones que he ido interpretando o componiendo a lo largo de estos 40 años y que, bueno, pues que los que repaso algunos capítulos de esto de la vida.
Cuando uno compone se le va la creatividad por todas partes, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que como yo hago muchas cosas y entre ellas me gusta dedicarle tiempo a, bueno, a esa soledad de ponerte delante de un papel con la guitarra o tal y bueno, intentar generar un mundo ahí en ese lugar diferente, un mundo además hecho para compartir con otra gente. O sea, me gusta eso, me parece bonito.
Pues fíjate, Fran, te voy a presentar a Ana Griot, que lo que va a hacer es leer a personas mayores en un centro donde estarán escuchando lo que ella les lea. Cuéntanos esto un poquito más.
Bueno, voy a contar cuentos tradicionales, porque la tarara que has puesto también de García Lorca es un cuento es una canción tradicional, porque Lorca es el gran autor que es porque escuchó al pueblo. Y entonces yo voy a contar cuentos tradicionales a la gente del centro de mayores y elegiré un repertorio dependiendo de cuáles sean sus expectativas también, así un poco pícaro, que a los abuelos les gustan los cuentos pícaros.
¿Cómo son los abuelos?
¿Sí? Así como la tarara y esto. Ah. Y luego también un poco el objetivo es estimular su memoria y que también ellos cuenten qué cuentos les contaron de niños, qué cuentos escuchaban en las eras cuando se juntaban en la noche o qué cuentos amenizaban sus tareas, sus labores de costura, todas estas costumbres que tenían y que tienen las mujeres cuando se juntan de contarse cosas.
¿Y dónde encuentras todo este material?
Pues bueno, yo soy doctora en lengua y literatura española hispanoamericana y experta en tradiciones orales y escucho a la gente. He estado el año 2018 escuchando en Carabanchel Bajo con un proyecto de Imagina Madrid. A la gente de todo Carabanchel, a las mujeres gitanas, a las mujeres magrebíes, etcétera. Pero también escucho mucho en África. Tenemos un proyecto que se llama Serie Negra y publicamos cuentos de poblaciones africanas silenciadas y sobre todo los cuentos de las mujeres de esas poblaciones. Hemos estado en Senegal, en los campamentos de refugiados de Tinduf y en Mozambique, escuchando a los albinos y a las albinas.
Qué interesante, Ana. Pero, claro, también aquí tenemos muchos cuentos que se desvanecen a lo largo del tiempo, porque lo que hay que conseguir es que de una generación a otra haya momentos en los que se transmitan estas sabidurías populares y hay veces que de una generación a otra se desvanece.
Sí, es cierto. De hecho, estabas invitando hace un rato, ¿no?, a que los papás le leyeran a los niños, que es súper importante, pero yo creo que más importante todavía es que les hablen, que les cuenten cosas, que les hablen de su memoria familiar. El primer acercamiento que tenemos a la literatura es una madre que te sujeta en su regazo y te canta, una nana o te dice un refrán o te canta un poema. Ese es el primer acercamiento que tenemos a la literatura. Y es súper necesario para que luego haya lectores que leen por placer, que son los lectores que se perpetúan en el tiempo. Entonces es súper importante estimular esa relación entre los padres y los niños a través de la palabra y de la voz, porque es algo mágico. Vosotros en la radio lo sabéis bien. Uh-huh.
Paloma.
Yo te quería decir que fíjate que lo que estás diciendo que es fantástico, estamos nosotros con un proyecto que es el inventario de patrimonio inmaterial de la Comunidad de Madrid. Ajá. Y precisamente una de las patas importantes es recoger la tradición oral de todos estos municipios, sobre todo de la Sierra Norte, que cuentan de padres a hijos y a hijos, y esa tradición que al final se puede perder, no debe perderse, tenemos que salvarla, que recuperarla y que protegerla, y al declararla patrimonio inmaterial, por lo menos conseguimos que esa protección sea cierta y que luego las generaciones venideras lo puedan escuchar. Es una riqueza tremenda, ahí sí que está la historia contada a través de la palabra, eso es maravilloso.
Y no solamente se puede hacer por los medios conocidos, ¿no? Que son los que conocen nuestros abuelos. O bueno, quizá vamos a pensar en nosotros, no ya nuestros hijos, con esos abuelos que vivieron un periodo de la historia de España donde había muchas historias que contar tremendas, ¿no? Como fue la Guerra Civil. No solamente estoy pensando en esa abuela o abuelo con sus nietos sentados a los que les está contando cosas. Yo hace poco me topé con una escena que no desmerecía nada, era una nieta de 17 años que necesitaba para un trabajo sobre la Guerra Civil hablar con sus abuelos y saber cómo la habían vivido. Esta chica puso en un grupo de WhatsApp de familia la petición a sus abuelos y los abuelos, ni cortos ni perezosos, activaron el micrófono y empezaron a contar historias de no sé cuántos minutos cada audio duraba. Y el resto de la familia, que no había caído en preguntar eso a sus abuelos o a sus padres, fliparon con todo lo que los abuelos contaron, que no sabían que habían vivido. O sea, que quizá los medios tecnológicos también pueden ayudar a la transmisión de estas historias.
Sí, ya lo creo. Todo el material que hemos recogido en Carabanchel con Imagina Madrid está ahora mismo en Memoria de los Barrios, que es un proyecto del Ayuntamiento maravilloso, donde están recogiendo toda esta memoria de los barrios. Y hay relatos de la guerra, de cuando no había caminos, de cuando la gente iba al pozo a buscar agua, de cuando iban a lavar al río Manzanares, de cómo llegó también la gente que pobló ese espacio. Hay relatos de los pajareros, de fotos que se hacían con un señor que venía con un burro. Hay cuentos tradicionales impresionantes. Las gitanas nos cantaron canciones, nos contaron cuentos de miedo. Fue una cosa maravillosa. Esto de dar voz y de escuchar a la gente es súper necesario, sobre todo a los mayores, que en nuestras sociedades de horario secundario viven tan silenciados y tan relegados ahí al ostracismo porque lo que cuentan parece que no es muy políticamente correcto.
Y sin embargo cuentan cosas tan importantes como las que vamos a contar ahora a nosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Este viernes 8 y cuarto, Within Center. Pablo Casado cierra campaña y abre el futuro de España. Apertura de puertas a las 6:30. Partido Popular. Valor seguro.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
dentro del laberinto, dieron con el camino que llevaba hasta ti. Un destello, luego un apagón. Esta vez no comencé a temblar. Tengo luz propia, no me da miedo.
2:45, sigues aquí con nosotros en Mediodía, en COPE+. Las historias se pueden contar, como nos decía Ana Griotti, también se pueden cantar. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué te parece esto que está sonando? ¿Te gusta?
Me encanta.
Pues es Fran Perea.
Lo sé.
Es la nueva versión de Fran Perea, la evolución de Fran Perea, que se nos ha hecho mayor ya. Que ha cumplido 40 y dice que tiene que hacer un balance.
Bueno, todavía te queda vida. Todavía te queda empezar a vivir la mejor vida, que es de los 40 en adelante.
Uy, bien,
o sea,
bien.
Que ya ponte contento.
Te queda lo mejor, gana, Fran, de verdad gana. Que sí, ¿eh? Sí. Que muy bien suena esto, ¿no?
Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, es una cosa hecha con mucho cariño.
¿A esto te dedicas?
Sí, entre otras cosas me dedico a esto. Este proyecto me ha llevado, la verdad es que como 4 años aproximadamente.
Vaya.
Que he ido escribiendo cositas, tal, haciendo mucho material, y luego pues lo he ordenado y lo he, bueno, lo he llevado hasta este lugar. Canciones que, bueno, que están muy apoyadas en las letras, son poemas prácticamente, y bueno, pues, luego pues bueno, todo rodeado de un proyecto, de este proyecto de Viaja a la Palabra, que tiene mucho que ver con la palabra, tiene mucho que ver con los viajes que hacemos, porque nos vamos fuera de España también con el proyecto, y tiene que ver con mi viaje personal, que fíjate, aquí empezó.
Sí, 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 queríamos poner esto.
Si un cristal para mirar y una pared para colgar, 7 caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
Esta música tiene su punto, ¿eh? Esta canción pues todo, nos trae recuerdos a todos, ¿eh?
Sí.
Pero a mí me gusta más lo nuevo.
Hombre, a mí también, si quieres que te diga.
O sea, está esto, como más trabajado.
Todo, bueno, quiero decir, esto cada cosa tiene su tiempo y su lugar, ¿no? Y esta canción formaba parte de la banda sonora de una serie en la que yo interpretaba un personaje, bueno, adolescente, y cantaba canciones, pues bueno, pues de gente de esa edad que tenía el personaje, y además eran canciones que tenían que ver sobre todo con las tramas de la serie, ¿no? Luego yo he hecho 2 discos posteriores, uno que se llama Viejos Conocidos y este Viaja a la Palabra, que son pues mis historias y bueno, yo quiero decir, digamos que me identifico mucho más con esto, ¿no?
¿Quién participa más en Viaja a la Palabra? Porque esto es un megaproyecto, ¿no?
Participa muchísima gente porque tenemos una aliada que, o sea, tenemos por una, bueno, digamos que en el disco hay colaboradores, han colaborado 2 personas muy especiales, Ara Malikian.
Vaya, sí.
Haciendo una canción conmigo que se llama Mi Voz, que bueno, pues hablo sobre esa cosa tan complicada que es encontrar la voz propia, ¿no? Y bueno, yo intento encontrar la mía, y ahora creo que ha encontrado la suya a través de un instrumento como el violín, y bueno, hacemos ahí una cosa muy bonita. Y luego Rosalén, que hace una canción que se llama Mi Caballito de Mar, que bueno, que habla sobre los procesos creativos en general y lo bonito que es compartirlo, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, luego está Koi Samsa, que es una ilustradora que ha hecho el libro junto a mí y que viene en directo dibujando y hace unas cosas preciosas. Trabajamos mucho sobre la palabra, sobre la caligrafía, porque como nos vamos fuera de España, hemos estado en Serbia y ahora volvemos a Serbia otra vez. Hacemos allí proyectos porque hay mucha gente que, hablando esto de la cultura, hay mucha gente en muchos países que mira hacia nuestra cultura, hacia nuestras historias, hacia, bueno, o sea, por ejemplo, en Belgrado hay 400 estudiantes de filología hispánica, les sorprende muchísimo.
¿400?
Sí, y toda esta gente empezó a interesarse por español a través de series de televisión y bueno, hubo un movimiento muy fuerte de gente que empezó a estudiar español gracias a, bueno, a mí me tocó, bueno, pues porque empezaban a emprender gracias a Los Serranos y con mis canciones, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo es devolverle un poquito incentivarlo aún más, y nos vamos a las universidades de allí y luego hacemos conciertos y viene esta chica que hace caligrafía y se recalcan los conceptos y ellos pueden aprender más sobre nuestra lengua y sobre nuestra cultura.
Y viajas, 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 viajas y llegas hasta el norte.
¿Hasta el norte?
Hasta el norte, pero muy el norte de Europa.
Ah, bueno, sí, también voy a Finlandia.
Es que sí. Viajas tanto que no sabes dónde
sí,
estás.
Sí, acabo de...
Viajas tanto que
he estado
que ya...
también allí tocando, porque hay mucha gente que también ha aprendido español gracias a la serie de televisión en Finlandia, Polonia, Macedonia, Montenegro, bueno, Serbia, que ya lo hemos dicho, en fin, hay muchos países, ¿no? Pero Finlandia sí, me une un vínculo muy fuerte desde hace muchos años y ahora se ha acentuado porque he hecho una serie con una coproducción hispano-finlandesa. Con...
Eso existe.
Pues sí,
es nunca una, lo hubiera pensado.
Es un proyecto que ha puesto en marcha de MediaPro Studio, que, ¿sí? Que bueno, que ellos, es verdad que hay una producción muy fuerte en Centro Europa, ¿no? De, bueno, pues, en fin, no voy a ponerme a hablar de todos los países que producen muy fuerte, ¿no? Pero Alemania, en fin, el Reino Unido, o luego ya pues en Suecia, ¿no? Y demás. Y entonces, bueno, ellos pensaron que era muy interesante como contar una historia de lo que hay por encima y por debajo, ¿no? de esa producción tan fuerte, y entonces han hecho un proyecto que bueno, una historia, es un Nordic Noir, pero ambientado entre Finlandia y la Costa del Sol.
Fuengirola,
sí, porque hay una comunidad finlandesa muy potente allí.
O sea, que este chico es que es multicultural.
Bueno,
sí,
¿eh? Lo que intento también es, bueno, digamos que también aprovechar de estas oportunidades que te da la vida, ¿no? Porque realmente son oportunidades maravillosas, ¿no? Podría pasar de ello. Hay mucha gente que durante muchos años me ha dicho, oye, he aprendido a hablar español gracias a ti, gracias a tu música. Podría haber dicho, bueno, pues me parece muy bien. Pero, bueno, hemos intentado poner en acción algo que pueda, digamos, devolverles ese esfuerzo que han hecho e intentar fomentarlo más, ¿no? Estamos trabajando con el Instituto Cervantes de Belgrado y ahora también con Acción Cultural Española y bueno, pues espero que podamos seguir. Bueno, hay demanda, nos han llamado de otros países, Bosnia también, en fin, quiero decir, hay mucha demanda y tenemos que intentar cuadrar porque, bueno, desplazar un grupo de gente hacia allá no es sencillo, no es barato y bueno, andamos siempre ahí como con mucho cuidado, pero con muchísimas ganas y mucha ilusión.
¿Y tú aprendes los idiomas de los sitios a los que vas?
Bueno, intento, lo primero que aprendo es a decir palabrotas, ¿no? Bueno,
creía que ibas a decir gracias.
Yo también.
Digo, gracias, por favor.
Pero que va, es que lo primero que te enseñan es eso.
Venga, dinos una palabrota en finlandés,
no nos vamos
a enterar.
En finlandés, por supuesto,
o algo...
Kiitos es gracias.
Que nada, dinos algo un poquito más grosero, sí, de verdad, ¿eh?
No, bueno.
A ver cómo suena.
Ellos dicen mucho vitu.
Vitu.
Que es como vitu satana, vitu... Es como me cago en la leche.
Pero bueno.
Sí. Eso, vale. Como que suena bien.
No, hombre, quiero decir que también aprenderás tú algo, es que...
Sí, yo, por supuesto que intento aprender, o sea, que me pongo... Lo que pasa es que son... O sea, el serbio y el finlandés son complicaditos, la verdad. Son lengua bastante complicada. Sí, lo que sí intento hacer es siempre trabajar con gente de allí para poder, traducir las cosas que el mensaje, facilitar la llegada del mensaje hacia toda la gente de allí y luego sí que intento hacer un esfuerzo en grabar o aprenderme fonéticamente ideas, conceptos, tal, para poder decirlos y poder también que ellos sientan que hay una empatía, ¿no?, también con su lengua.
Aquí se puede fraguar algo interesante, Paloma, para la edición número 15, que será la del año que viene. Ya estoy pensando en la del año que viene. Porque si Fran bloquea su agenda para la próxima noche de los libros del año 2020,
pues mira,
probablemente con Ana Griot, experta en este tipo de tradición oral, con Fran Perea, que anda como el baúl de la Piquer por toda Europa buscando otras culturas, y con Paloma Sobrini, capitaneando este tipo de cosas.
Pues yo feliz.
¿Eh? Pues yo también, porque con Ana ya colaboramos.
Sí,
pero contigo no. O sea, que rápidamente ahora nos
organizamos.
Ponemos.
Sí, mira, sí. Si lo llego a saber.
Precioso.
Mira, el día 14 de mayo toco en Madrid. Lo podíamos haber hecho el día 26 de abril, pero bueno. Ya era, el año que viene.
Fenomenal.
Tú fíjate que escuchábamos antes a Santiago Auserón respecto a lo del año Lorca. La conferencia que tendrá lugar a las 6:30
en el Botánico
con Santiago Auserón, con Carmelo Gómez y con Martirio.
De tres fieras, ¿no?
O sea,
eso va a ser
es
espectacular.
Que voy a repetir, www.nochedeloslibros.com, www.nochedeloslibros.com, porque es que lo mejor es brujulear, buscar, dejarse llevar por las fotos, que también hace mucho, de los autores, de los espectáculos, pero también hay cosas para los más jóvenes, porque me parece muy transgresor, pero muy apetecible. Yo creo que voy a ir a eso, Paloma, porque yo soy muy moderna. Aquí donde me veis, yo ya calzo 48, Fran.
Sí.
Yo ya.
Muy bien llevado.
Tenía que hacer un balance. ¡Buf!
Bueno.
Yo me voy a esperar a los 70 para hacer el balance, si no te importa, ¿eh?
Vale.
Bueno, pues actúan unos raperos que van a rapear El Romancero Gitano.
Sí, 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 sí. Ese es en La Puerta del Sol y,
escucha,
y en la Casa
escucha.
De Correos, sí, sí.
Puede que haya quien me detenga, pero sudará. Y si vienen a por mí, espero que vengan más. Y si viene el vendaval, yo digo, venga, va. Lanzo una arenga de leyenda antes del temporal. Puede que haya quien me detenga, pero... Estoy cansado de vivir con mis traumas del pasado. De intentar olvidar los borrachos.
Estamos escuchando a Subce. Este rapero estará en La Puerta del Sol, que es la primera vez que participa a La Puerta del Sol, por humanizar o a La Puerta del Sol en la Noche de los Libros.
A lo grande sí, porque ya una vez hicimos un videomapping, pero ahora ya con escenario y lo que te decía, como va a hacer buen tiempo y no va a llover, afortunadamente, esto va a ser un espectáculo y verles en directo el rap a gente tan joven y es maravilloso, sí.
Hay para todos los gustos. Hay para jóvenes, hay para modernos, para más antiguos, para clásicos. Y hay para mayores que van a escuchar las historias de Ana. ¿Qué te has preparado para...? No sé, dinos algo, adelántanos.
Pues voy a cantar El Romance de la Doncella Guerrera y voy a contar un cuento tradicional que me encontré investigando en la Fundación Méndez Pidal de Cuenca, de una doncella, bueno, una doncella guerrera.
¿Una doncella guerrera?
Sí, sí, sí.
Qué pionera, ¿no?
Pues sí, fíjate, es un romance panhispánico que tiene su origen en China, en una leyenda china del siglo XIII, y es la historia de una mujer que le toca vestirse de hombre, que es una cosa que nos pasa mucho a las mujeres, para poder ser, y resulta que el hijo del rey se enamora de él, pero se enamora de él porque tiene ojos de mujer.
Sabe que es una mujer,
sí.
A través de los ojos.
Sí, sí, sí. Y esto fue, es una leyenda china que un señor, que seguro que conocéis, que se llama Walt Disney, hizo una película conocidísima.
Sí.
Llamada Mulan.
Sí, 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 sí. Bueno, pues muy interesante todo. Vamos a dar citas, ¿eh?, para que tomen nota si nos estás escuchando. La primera mañana, día 26, a partir de las 6 de la tarde, date un garbeo primero por la página de nochedeloslibros.com y luego por Madrid directamente. Si vives en algún municipio, pues por las librerías, por las bibliotecas, porque todas ellas, prácticamente todas, están implicadas.
Y los museos, instituciones, el Ateneo, el Mercado de San Antón, la Casa Encendida, tenemos todo.
Hay muchísimo, por eso te digo que lo ideal es que te centres un poco a la hora de buscar. Gracias, por lo tanto, a Paloma Sobrini y gracias a Ana Griot. Y estamos pendientes de ese concierto que tendrá lugar el 14 de mayo, es decir, en un par de semanas.
Nada, en un par de semanas estamos, ay, Dios mío.
En el Teatro Lara, sí. Buen escenario también.
Sí, es muy bonito, un teatro de los que tienen solera e historia en Madrid. Y nada, llevo 7 años sin tocar, sin hacer concierto en Madrid. O
no
sea
me lo
que...
puedo creer, ¿de verdad?
Sí, sí.
¿Siete años?
7 años. 7 años que llevo sin tocar en Madrid. Y nada, la verdad es que tengo muchísimas ganas de que llegue el momento ya, o sea, que la gente venga.
Pues cuántas citas interesantes con la cultura, ¿eh, Paloma?
El año que viene aquí estamos y además todos
¡hombre!
Haciendo y te contaremos lo que hemos pensado
¡claro!
para el año que viene.
A ver qué, a ver qué se le ocurre. Fran ya está ahí dándole a las células grises, ¿eh?, sin parar. Gracias a los tres por haber venido, por contarnos estas iniciativas que lo que hacen es que nuestros hijos, como dice Paloma Sobrini, aprendan a pensar y a ser autónomos de pensamiento y, por lo tanto, a tener una libertad de pensamiento. Eso lo tiene uno solo y nadie se lo puede dar. Eso lo tiene que hacer uno a través de su aprendizaje. Gracias, Paloma Sobrini.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias a todos. La Noche de los Libros, mañana, planazo de viernes. Y ahora tocan las noticias con las personas, con los compañeros de los informativos de la cadena COPE.